Acá en Bahía Blanca está comenzando el llamado juicio Zona 5, donde se van a juzgar a criminales de lesa humanidad en el ámbito del Comando Quinto Cuerpo de Ejército, no del Comando, del Quinto Cuerpo de Ejército. Vamos a hablar con Natalia Carabajal Figueroa, que está en el lugar de los hechos. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos justamente en Bahía Blanca, en Chiclana y La Valle, en esa esquina donde funciona el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad, y es el inicio del octavo juicio por delitos de lesa humanidad. Como vos bien dijiste, se lo está denominando Mega Causa Zona 5, es el juicio más amplio que se realizó acá en nuestra ciudad y uno de los más importantes que se está realizando en la provincia de Buenos Aires. Es el más amplio porque hay una cantidad inusual de imputados y también de víctimas en referencia a lo que fueron los juicios anteriores. Uh-huh. Como te decía, estamos aquí en Chiclana y La Valle, una sala muy pequeña para lo que estos juicios merecerían por el contexto en el que estamos y además por lo histórico de este juicio. Pensemos que pasaron más de 40 años de los hechos y los imputados, al igual que las víctimas sobrevivientes, van falleciendo, y van falleciendo en el caso de los imputados en el marco de la impunidad biológica y en el marco de las víctimas sin reparación y sin justicia. El Tribunal Oral Federal, te cuento, Marcelo, le cuento a la audiencia, está conformado por los jueces Ernesto Sebastián, Marcos Javier Aguerrido y Sebastián Foglia. El Ministerio Público Fiscal, que estaba presente en la sala, está representado por Miguel Palazán y José Nevia, y también por Pablo Fermento. Y también están las querellas de la agrupación Hijos, la doctora Mónica Fernández Abello, allí en la sala. También desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra presente Verónica Bogliano y Ramiro Madera. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está presente Federico Efrón. Y bueno, es un nuevo juicio, una nueva oportunidad de avanzar en el camino de verdad, memoria y justicia que viene trazando desde hace muchísimos años, en su momento desde el Poder Judicial, a quien recordamos siempre en estos casos y que se lo recordó también en la sala al momento del inicio, el fiscal Hugo Cañón, quien fue el fiscal que llevó adelante todas las investigaciones y la recopilación de datos que hasta el día de hoy siguen siendo acrecentados por la actualidad, pero es la base de lo que son estos juicios aquí en Bahía Blanca.
La particularidad de este juicio, Natalia, además que se van a juzgar a dos profesionales de la salud, como el doctor Adalberti y el enfermero Bonini, que tenían la horrible profesión y la horrible función de ver hasta cuándo podían aguantar las torturas los detenidos.
Exacto, eso te comentaba, viste, el otro día en la nota que está también en nuestra página web de Radio Nacional Bahía Blanca, está en la entrevista que ustedes le hicieron al doctor Pablo Fermento, al fiscal Pablo Fermento, donde él comenta, son la mayoría de estos 38 imputados que llegan, 38 porque hay 14 que o fallecieron o se encuentran apartados, pensemos que son apartados por razones de salud, son personas de edades avanzadas, entre los 90 y los 70 años, no se baja de allí. Hay ex integrantes de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, hay un agente penitenciario, y la mayoría son oficiales del Quinto Cuerpo de Ejército. Vos estás mencionando estos dos profesionales de la salud, que son un médico y un enfermero, que, bueno, como vos mencionabas, están acusados de realizar la atención en esos centros clandestinos de detención, en este caso el Centro Clandestino de Detención y Tortura La Escuelita. Son el capitán médico, en su momento, Luis Fortunato Adalberti, y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que en su momento era sargento primero de la División Sanidad. Y los delitos que se están juzgando, Marcelo, son secuestros, son torturas, son homicidios, son desapariciones. Está el robo de niños nacidos en cautiverio, que son los hijos de María Graciela Isurieta y de Graciela Romero de Metz. Hay también, se encuentra en juzgamiento en este juicio, de delitos contra la integridad sexual.
Claro.
Todos delitos cometidos en jurisdicción, en territorio, en tierras del Quinto Cuerpo de Ejército. El fiscal Palazzani al inicio de esta audiencia hizo referencia al genocidio y también hizo referencia a qué tipo de delitos se están juzgando. Nosotros tomamos registro, tenemos un audio para compartir, tomamos registro de las palabras del fiscal Miguel Palazzani. Si me permitís, lo compartimos.
Sí, por favor, dale, sí, sí.
...en un genocidio. Como digo, vamos a ir precisando, víctima por víctima, delito por delito, a lo largo de este inicio del juicio. Como los señores jueces saben, no discutimos delitos comunes. Los hechos no han sido derivados de ninguna decisión individual y reflexiva o el accionar de un pequeño grupo de dementes. Tampoco fue el producto de un descontrol de algún sector o excesos de algún sector de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Los padecimientos que vamos a ver en este juicio, que entendemos vamos a probar en este juicio, surgieron y son producto de un plan sistemático, generalizado, racional, para crear un modelo de sociedad en el que desempleó toda la fuerza y logística de un aparato de poder estatal para aniquilar personas. La dictadura cívico-militar argentina no fue una respuesta, como hay todavía algunas voces que lo sostienen, a la insurgencia armada de distintos signos políticos. Fue un proyecto de transformación de la sociedad argentina en su conjunto mediante modificaciones estructurales de la arquitectura política, económica y social a través del terror. Y esto es lo que entendemos se ha probado en los juicios en Bahía Blanca, pero también en las más de 270 sentencias que tenemos en el país, alrededor del 20%. Y es lo que entendemos vamos a probar en este juicio después de producir toda la prueba.
Escuchábamos la palabra allí del fiscal Miguel Palazzani haciendo referencia justamente al concepto de genocidio. Estos juicios, por lo menos los que se han realizado aquí en Bahía Blanca y en gran parte del territorio nacional, han sido calificados como delitos en el marco de un genocidio, ¿no? La búsqueda del exterminio de un grupo específico de la población por esas cuestiones que mencionaba aquí el fiscal Palazzani.
Hoy es la búsqueda de justicia y seguramente quedarán un riquísimo documento para estudiar la historia argentina, ¿no?
Por supuesto, vos ahí mencionabas este caso, ¿no? del médico y del enfermero, por estos que se los nombra en muchísimos testimonios. También hay otros casos importantes para nuestra ciudad, como son el caso de el grupo de la ENET, lo que se conoce como los chicos de la ENET, sí, sí. Que son este grupo de alumnos de la Escuela Técnica número 1 de la calle Azara, que fueron secuestrados y mantenidos en cautiverio allí en el centro clandestino de detención La Escuelita. También hubieron algunos operativos que se realizaron en 1976 en varias localidades de lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Médanos, en Algarrobo, en Pedro Luro, en Dorrego, en Tres Arroyos. Esos operativos consistían en el cercado de los pueblos, la requisa de domicilios, el rastrillaje y también el secuestro de decenas de vecinos y vecinas. 28 de ellos fueron sometidos a cautiverio aquí en el batallón de comunicaciones 181 en el ejército y otro tanto fueron llevados allí al centro clandestino de detención La Escuelita. Hay también un caso de vecinos y vecinas de el distrito de, no sé si es distrito, es localidad, Huanguelén, que también fueron secuestrados en esa localidad y traídos al batallón de comunicaciones 181, también operativos de secuestro que se realizaron en otros espacios. Y, por supuesto, hay que mencionar el caso de abuso sexual o de abuso deshonesto contra mujeres, las testigos que suman más de 70, las mujeres que forman parte de esta larga lista de víctimas que hoy comienzan este camino de reparación y de justicia a nivel judicial, de acción judicial, está observándose, específicamente se está juzgando un caso de una mujer que fue secuestrada y bueno, fue abusada también allí en el batallón de comunicaciones 181, trasladada desde la zona de Médano. Así que
sí, Natalia, discúlpame, y también sí, va a ser interesante conocer por qué pasaba que algunos eran blanqueados y trasladados a la unidad cuarta.
Sí, eso, las razones de eso no, los son preguntas que se hacen hasta los propios, las propias sobrevivientes.
Claro,
¿no? ¿Por
claro,
qué,
claro.
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pensemos que esta gente no eran locos sueltos que andaban desapareciendo personas, que, no, sino que era un Estado terrorista,
sí,
justamente organizado para realizar este genocidio. Lo que se buscaba era eliminar a gran parte de toda esa población que en ese momento no adhería e incluso confrontaba, obviamente, con las ideas que en ese momento, claro, querían llevar adelante. No solo en Argentina, pensemos que somos parte de una gran Latinoamérica donde sí, el terror y el terrorismo de Estado y el genocidio ha sido la manera de las derechas conservadoras, en este caso con los brazos armados de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad, claro, de los medios de comunicación cómplices dentro de lo que fue la difusión del miedo y el terror hacia la población, ¿no?
Claro, claro.
Fue un plan sistemático dentro de nuestro país y dentro de toda Latinoamérica.
Me imagino el terror en los pueblos de la zona, pueblos chiquitos, de no muchos habitantes, ocupados prácticamente y pasados por arriba por estos grupos.
Por supuesto, y eso también lo vivimos acá en Bahía Blanca, que no dejábamos de estar una ciudad mucho más grande que otros pueblos, pero sí. Obviamente más amplia en cuanto a territorio. Pero a mí siempre me parece interesante, a lo largo de estos juicios, nosotros desde la radio, recordás, Marcelo, venimos cubriendo desde el año 2011
sí,
los
claro,
delitos de lesa humanidad. Lo que nos resta es entender el después de haber pasado por los centros clandestinos de detención y tortura, el después de los familiares, ¿no?, de las personas, de las víctimas sobrevivientes, pero también de los y las familiares que tuvieron que andar vagando por tribunales, buscando justicia, buscando reparación, buscando cuerpos que hasta el día de hoy no les son entregados. Y allí la enorme tarea de los organismos de derechos humanos históricos de nuestra ciudad, la APDH de acá de Bahía Blanca, con las figuras de Ernesto Malicia, de Eduardo Hidalgo, sosteniendo estas búsquedas de justicia. Hoy por hoy, con ellos fallecidos, continúa la gente de Hijos Regional Bahía Blanca y la Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca, en conjunto con la agrupación de familiares de desaparecidos, nietas, nietos de desaparecidos, y también la Mesa por el Juicio y Castigo, que son los organismos que hoy están convocando aquí en la Valle y Chiclana, en las puertas del tribunal, a justamente manifestarse, a mostrar que en esta ciudad pasaron muchas cosas en la zona y en los pueblos de la zona pasaron muchísimas cosas en referencia a delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestra ciudad y la zona.
La última, Natalia, obviamente vamos a seguir siempre pendientes de esto, los micrófonos están para eso. Si ya está la confirmación, ¿de dónde se pueden ver las sesiones?
Sí, las sesiones se encuentran disponibles y ya están transmitiendo desde el canal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que es el canal, es en YouTube, Derechos Humanos PBA, así se lo busca. Nosotros seguramente vamos a dejar en la nota, que si podemos subir allí a la página de nuestra radio,
dale,
podríamos dejar el link también para que se pueda acceder directamente. Estos juicios son orales, son públicos, las audiencias se van a realizar todos los jueves a partir de las 9 horas y el horario de cierre supuestamente es a las 15 horas. Hay que venir munida de DNI para poder ingresar, así que bueno, quienes quieran, quienes puedan hacerse presentes también para conocer de primera mano justamente lo que es la historia de lo que se va a tratar dentro de este juicio, son bienvenidos, bienvenidas. Y además porque es necesario, ¿no?, que el tribunal observe también la presencia, ¿no?, porque esta decisión del Tribunal Oral Federal de mudar las audiencias desde una sala tan grande, espaciosa, claro, y preparada como es la sala de Colón 80 de la Universidad Nacional del Sur, a una sala que realmente no entran ni 20 personas sentadas, me refiero a personas que quieran participar del juicio, y también el lugar destinado a la prensa, muy reducido, sin las comodidades con las que estábamos acostumbradas a cubrir el juicio, realmente dificulta la tarea. Pero bueno, se realiza igual.
Bueno, te cuento que ya está habilitado. En este momento lo que se ve es solamente una foto del tribunal, pero ya está habilitado el canal.
Ah, porque deben estar en cuarto intermedio, seguramente están en cuarto intermedio.
Muy bien, Natalia, muchísimas gracias y hasta luego.
Un abrazo a ti.
Chao,
nos vemos.
Natalia.